al comienzo de este seminario. Es un gozo estar presente con ustedes. Wow, un grupo no pequeño. 19, si conté correcto. Así que somos contentos de tenerles cada uno de ustedes aquí esta tarde. Así que, bueno, quizás antes de comenzar con el estudio, podemos tener un tiempo para simplemente dar una introducción a cada uno, si quieres, porque tenemos unos que no son conocidos, así que vamos a dar un poquito de tiempo para hacer eso. Comenzamos aquí con Javiera. Su nombre y quizás de qué familia pertenece o solamente tu nombre nomás.
Kristen Schulter, de la familia de Dennis. Dixie Schulter, hermana de Tristan.
Somos Leo y Natalie Byron. Somos hijos de...
Bien. Ok, soy Ted Bayer y mi esposa, o Teo, ¿cómo se llama? Así que cinco países aquí: Chile, Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica y. Falta uno. ¿Cómo se llama? No, pero el país.
El Salvador.
El Salvador, ya. Yeah. Bien, ok. Bueno, me interesa mucho que ustedes jóvenes escogieron el tema de esta tarde. El tema es la humildad y el orgullo. Entre esas sugerencias que tuvimos en el buzón ahí, creo que 4 o 5 personas pusieron ahí en las notas algo que ver con la humildad o con su contraparte. El orgullo. Y para mí eso demuestra que ustedes son avanzadas en la vida cristiana, porque mientras la humildad, sí, y el orgullo es un tema fundamental en la vida cristiana, en el verdadero Hijo de Dios, no es un tema muy popular en las iglesias de hoy. Pero bueno, la humildad. A mi parecer, la humildad es la actitud más esencial del cristianismo. Eso es una fuerte declaración, pero quizás al terminar con el estudio de hoy y el día domingo vamos a tocar el mismo tema, pero quizás más en la práctica que hoy. Pero bueno, creo que ustedes van a también estar de acuerdo que la humildad es la actitud más esencial, digo actitud, del cristiano. Es el verdadero cimiento, podemos decir, del nuevo nacimiento, esa humildad. Y también a la vida nueva durante la vida en el Señor. Sí, la humildad es una actitud o un estado de mente, no es una acción en sí, pero es una actitud. Entonces, una actitud es algo que podemos manejar y desarrollar, podemos moldearlo. No es algo fijo en nuestro ser, sino que es algo que se puede cambiar. A veces hay unas características en nuestra personalidad que no se puede manejar realmente. Es así al nacer, ¿cierto? Pero la humildad, la mansedumbre, es algo que podemos desarrollar, mejorar. Sí, para algunos es más fácil que para otros, eso es verdad. Pero la humildad en sí es algo que todos podemos practicar y debemos practicar. Decimos que la humildad es esencial para para elegir a Cristo. Y sí, es el primer paso al aceptar a Cristo. Tenemos que reconocer quién somos, la profundidad de nuestra debilidad y necesidad ante Dios, nuestras rebeliones, por decir, y que solamente Cristo puede salvarnos. Entonces, sí, eso es algo que tiene que como asomar de un corazón humilde, un corazón humilde. Y ahí se puede confesar y ir adelante. Pero esa humildad es el primer paso, esa actitud esencial para aceptar a Cristo. Y segundo, la humildad es la actitud correcta que tenemos que tener para fundamentar esa buena acción en Cristo. ¿Cuál es? ¿Quién puede decir el primer mandamiento?
Amarás a tu Dios.
Correcto. ¿Y el segundo?
No matarás. ¿O amarás a tu prójimo?
Sí, amar a su propio prójimo. Ahora, la actitud que tiene que basar esas obras, vamos a decir, es la humildad, y eso lo vamos a ver. Entonces, en realidad, la humildad o la mansedumbre es la piedra del ángulo, podemos decir, al crecimiento espiritual, a la madurez cristiana. Una pregunta, ¿quién era o quién es la persona más grande en el reino? La Biblia dice, ¿quién es o quién era?
El siervo.
El siervo, ok. Jesucristo, ¿ya? Quiero que ustedes puedan opinar aquí, entonces quiero escuchar. Hay otra respuesta.
El que sea humilde.
Sí, el niño, dice. El niño que se humille. Vamos a Mateo 18, versículo I. Las otras respuestas no eran malas, no eran incorrectas, pero aquí vemos algo interesante sobre lo que dice la Biblia de una persona grande en el reino. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso es una pregunta, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? ¿Pedro quizás? ¿Quién es? Eso es correcto. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Creo que él hablaba aquí de un niño bueno, porque el niño bueno se humilla ante las autoridades que él tiene, obedece a sus padres, respeta a todos, tiene un concepto sano de sí mismo, respetuoso, humillado. Él sabe que no tiene el conocimiento de los adultos. Entonces él busca crecer en sabiduría al escuchar a otros, aprender de otros, ama el consejo él. La corrección, sí, también, porque así puede él crecer. Jesús dice aquí que la grandeza, o el que es mayor en el reino, se mide por el nivel de humildad en la persona. Entonces, la humildad sí es algo muy, muy esencial en la vida del cristiano. Ahora, quisiera aplicar esta lógica a la historia del cristianismo. ¿Quiénes fueron los cristianos más grandes en la historia? Me gustaría escuchar quiénes fueron. En su mente, los cristianos del Nuevo Testamento más grandes de todos. Los apóstoles, sí. No han vivido hombres tan poderosos en fe y obras que esos doce. Ellos tenían poder sobre demonios, dice. Podían sanar los enfermos, resucitar los muertos, incluso podían leer la mente a veces de las personas. Y la Biblia nos llama cimientos, los doce cimientos de la iglesia. Ellos escribieron la palabra de Dios. Esos apóstoles eran hombres muy fuertes y hombres que el Espíritu Santo usó grandemente. Pero saben, esos doce eran hombres humildes, mansos, pobres en espíritu, como dice en un parte. Y eso se nota en sus escritos. Lejos de buscar reconocimiento por esos dones que Dios le había dado, o esos logros, nos contaban en sus epístolas sus errores y sus hechos vergonzosos, ¿cierto? Por ejemplo, al decir el nombre Tomás, ¿qué piensas? ¿Alguien? La persona que dudó que Jesús resucitó. ¿O qué sabemos del apóstol Mateo por su propio evangelio? Sí, era un hombre pecador, dice él mismo. Odiado, publicano, dijo él. Colectaba esos impuestos de los romanos. Eso fue su testimonio. ¿Qué de Pedro? Sabemos que él se hundió en el mar porque no tenía suficiente fe, ¿cierto? También sabemos que él negó a Cristo tres veces. Entonces sabemos los errores más, bueno, ellos gozaron casi más en sus errores que en sus logros, por decir. Pablo,
perseguía
la iglesia y en su hoja de vida él dijo esto: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo él: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso quiere decir que nosotros. ¡Wow! Eso fue su actitud. Su mentalidad era que él se humilló. Reconoció que no, en sí mismo no era nada. Bueno, esos apóstoles, los más grandes y potentes ejemplos de la fe cristiana, eran todos hombres mansos y pobres en espíritu. Pero no eran siempre así con ellos. Tenían que aprender. ¿Recuerda esa historia? En Marcos, quizás quiere acompañarme allí, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Tenemos una historia ahí, donde parece que los apóstoles aprendían esa lección de la humildad. Versículo 33, San Marcos 9. Cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos que los apóstoles lo aprendieron, que el más grande en el reino es el siervo humilde de corazón, el que prefiere que otro reciba la honra en vez de ellos. Hoy día, ¿cómo es? ¿Es el más educado, el más inteligente, el predicador más fuerte, el alto obispo quizás? Ellos son tomados como los grandes en el reino. Pero los apóstoles no eran educados, no eran considerados como muy inteligentes, no eran líderes potentes, no venían de una familia poderosa, famosa. Pablo mismo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que el poder verdadero viene de Dios a la persona humilde, una persona que tiene debilidades. Bueno, sabemos que Dios puede usar un burro para declarar su mensaje, ¿cierto? Una vez lo hizo. Ok, la humildad es una actitud poco deseada entre los humanos. ¿Por qué? Porque piensan que no es muy útil, ¿cierto? No puede lograr nada en ser humilde, piensa en el mundo. Ellos toman por valor las cosas como ser fuerte, en mandar, lograr objetivos por la fuerza, etc. La persona mansa nunca va a alcanzar nada, no va a ganar. Entonces, ¿por qué dijo Jesús esto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. ¿Cómo van a recibir la tierra si son mansos? Bueno, dice aquí, no van a ganarlo en sí, van a recibirla por heredad. Y yo creo que habla de la tierra nueva, el cielo, la nueva Jerusalén, donde los santos en la gloria. Los mansos, dice aquí, heredarán el cielo. Entonces, bienaventurados los mansos y humildes. Aunque el mundo no los valora, Dios sí los pondrá en alto. Y lo dijo así en Isaías 57:15. No tiene que ir ahí, pero es un versículo muy, muy lindo que me gusta. Quizás se puede incluso memorizarlo. Quizás ya lo habrá hecho. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. No sé, un título que puede ser más alto que eso, ¿cierto? Más poderoso. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Aquí dice él, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí vemos que Dios da vida a los humildes y vivifica el quebrantado de corazón. Él mira a la persona humilde y le dará perdón. Pero ¿qué de la persona opuesta, orgullosa, autosuficiente? Dice que Dios no puede aguantarla, esa persona. Aquí un versículo. Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, mire de lejos. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Interesante. Recuerde ese relato del fariseo y el publicano. Quizás quiere acompañarme ahí también. Lucas 18, versículo 9. En Lucas 18, versículo 9. Aquí un relato muy potente sobre la humildad. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La persona, yo saco de esto, esta verdad, que la persona que se humille en pedir el perdón, seguro lo recibirá. Dios sabe nuestras debilidades, pues nos creó. Dios hizo, dice en una parte, al hombre recto, mas el hombre buscó muchas perversiones, dice. Tenemos que reconocer que somos pecadores, como ese publicano, y nunca vamos a salvarnos, que necesitamos, sí, alguien para librarnos. Y eso toma humildad para reconocer esa. Requiere una actitud humilde. Porque la persona que apoya en su propia mente y esfuerzo no lo van a aceptar. Pero la humildad ante Dios, no hay nada más importante. ¿Has pecado? Sí, todos hemos. No hagas excusas para esos pecados. Humíllate como ese publicano y Dios te escucha. Eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. La humildad siempre toca el corazón de Cristo, siempre. Es tal de potente. Incluso hombres muy inicuos han tocado el corazón de Dios en humillarse. Piensa en la persona más malvada en el Antiguo Testamento, un rey. ¿Quién sería? ¿Alguien? Acab. Acab dice la Biblia que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, a la verdad, ninguno fue como él. Fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos. Ese rey Acab. Pero mira lo que pasó con Acab cuando Elías pronunció juicio sobre la casa de Acab. Al escucharlo, Acab dice que él se humilló. Rascó sus vestidos, puso cilicio, ayunó. Y cuando Jehová vino a Elías, dijo, ¿has visto Acab? ¿Cómo se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El malvado rey acá, Dios cambió un poquito su fin, por decir, porque se humilló. Entonces, nada llama más la atención de Dios, yo creo, que esa tal actitud de ser humilde, de humillarse delante de él. Y la verdad es que ninguno de nosotros podemos retroceder en la vida y rehacer las cosas diferentes para que son mejores, ¿ya? Pero sí, todos tenemos la opción de arrepentir de esas acciones malas y cambiarnos a la senda correcta. Y eso es lo que yo creo que esa historia nos enseña. Ahora quisiera hacer una pregunta. Si la humildad es la actitud que más agrada a Dios, ¿cuál sería la actitud que más desagrada a Dios? ¿Alguien?
El orgullo.
El orgullo, exacto. La actitud opuesta, ¿cierto? Es todo a contrario a la humildad, el orgullo. El orgullo es pensar más de ti que es sano. Es poner en alto tus ideas, tus juicios, es pensar egoísta y contra la justicia de Dios. Vimos que la humildad trae bendiciones de Dios, pero el orgullo frena las intervenciones buenas de Dios en nuestro favor. Aquí algo para pensar. Hace varios años atrás hice una lista de los proverbios sobre el necio. Sobre el necio. El libro de Proverbios habla mucho del necio. Entonces, era una lista muy larga y fuerte. Por ejemplo, aquí unas descripciones del necio en el libro de Proverbios. Dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El necio menosprecia la verdad. El necio hace cosas que traen juicio a él. El necio habla fuerte y sin pensar en los daños que puede pasar a otra persona. El necio piensa que él es correcto cuando no lo es. Se enoja rapidito. Habla engañosamente. Comete fornicación. No escucha el consejo. Repite los mismos errores. Entra en discusiones y argumentos. Nunca aprende, dice. Anda en compañía de otros necios. No teme a Dios, no teme a sus mandamientos, dice. El necio habla mal de su prójimo, No escucha la instrucción de su padre. Hace iniquidades y maldades. Se rebela contra la autoridad. Menosprecia las palabras de su madre, dice. Malgasta su dinero. Habla todo lo que está en su mente sin freno. Se burla de pecados. Se burla de hacer restitución. No aprende de sus propios errores. Anda en perversiones. Deja entrar en su mente cualquier pensamiento. Y hay quizás 20 más. Es una lista negra y muy larga. Pero ¿saben? Hay una persona, según este mismo libro, que es peor en estado que ese necio. ¿Quién será? ¿Alguien? Alguien que es en peor estado que ese necio, según el mismo proverbio. Aquí dice en Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que para él. El hombre sabio en su propia opinión. Eso es la actitud de orgullo, ¿cierto? De tener mucho en su mente. Ah, yo soy aquí. Bueno, yo creo que el necio realmente es esa persona con orgullo. Aquí, creo, el punto de este proverbio 26:12 es que el orgullo se manifiesta en muchas, bueno, en un montón de maneras, como explica esos proverbios. Pero el Proverbios 26:12 nos da el rasgo peor del orgullo. ¿Qué es esto? El hombre sabio en tu propia, en su propia opinión. Dice me hizo llorar. El hombre sabio en su propia opinión. Dice en un proverbio que 100 azotes no pueden enseñar tal hombre. Entonces me gustaría hablar un poquito del orgullo. El orgullo era el primer pecado en la historia del mundo. Era el orgullo que provocó la rebelión de Satanás contra Dios. Y el orgullo también provoca los mismos resultados, por decir, de rebelión al entrar en el hombre. La Biblia dice que Satanás se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y en el hombre pasa la misma receta, que el hombre, nosotros nos enaltecimos porque pensamos que nuestras ideas, nuestra hermosura, nuestros juicios de mente son los más importantes, los más correctos, ¿cierto? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Bueno, Satanás, o Lucero como se llama en Isaías, Dios lo creó como el ángel más alto, más poderoso en toda la creación. Y aquí es lo que dice de él. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y aquí su orgullo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos que Satanás, el padre de mentiras, ese gran engañador del ser humano, cayó de su posición correcta, puesto ahí por Dios, al cometer el pecado más común de todos, el pensar más de sí mismo que es lícito. Y eso es lo que pasa a nosotros. Él era demasiado sabio en su propia opinión. hasta que él se oponía a Dios mismo. Yo seré semejante al Altísimo, dijo él. Y por esa primera actitud de orgullo, entró en el mundo todo tipo de pecado que tenemos hoy, simplemente por eso, por su orgullo. Y llenó, se contaminó toda la creación de Dios. A veces dividimos los pecados en dos categorías. Hay el pecado del espíritu y el pecado o los pecados de la carne. Y los pecados del espíritu, o la primera clase aquí, son invisibles, como el orgullo, como el rencor, como la codicia, la amargura, el odio. No se ven, ¿cierto? Pero los efectos sí. Y esos son los pecados de la segunda clase, que son acciones visibles, como el asesinato, quizás la calumnia, la fornicación, la violencia, venganza, cosas así. Esos pecados de la carne no suceden solos. Siempre salen de algún pecado del espíritu, primero. Y lo más común y lo más dañino pecado de todo el espíritu es ese pecado del orgullo. Porque tener ese concepto alto de sí mismo es el padre de muchos pecados. Por ese orgullo y el pecado de Satanás pasó el orgullo y el pecado a Adán, y de ahí ahora ha pasado a todo el mundo. Y somos muy afectados, influenciados por el orgullo humano. Es muy fuerte en el ser humano, es muy fuerte. Porque el mismo orgullo de la persona le abre a toda clase de otros pecados y maldades. De hecho, yo creo que, no vamos a entrar en esto, pero yo creo que se puede trazar todo pecado a este sabio, hombre sabio en su propia opinión, a orgullo. Ese allí. Como la humildad es el cimiento del hombre íntegro, como decimos en un principio, el orgullo es el cimiento de ese hombre inicuo. Pudiéramos quizás construir un pirámide aquí de pecados y malas obras, y ahí al punto, encima ahí, el inicio es orgullo. Y todos se puede trazar ese punto ahí, el tener un alto concepto de sí mismo. Eso era el caso de Satanás, y es lo mismo con nosotros, el ser humano. Ok. El orgullo y la humildad. También esas dos actitudes, si piensa bien, se enfrentan en la persona al pararse ante esa decisión más importante de la vida. ¿Cuál sería esa decisión? ¿Entregarse al Señor o no? Sí. El orgullo se levanta ahí, y muy fuerte. Vivir conforme a la voluntad de otro, el orgullo dice no, en ninguna manera. Negarse a sí mismo, el orgullo va a decir que no, nunca. El orgullo dice, yo voy a decidir mi vida, yo quiero ser semejante al Altísimo, ¿cierto? Entonces nunca debemos olvidar que desde ese día que Satanás pecó hasta el día de hoy, el orgullo, ese gran yo, el vivir para satisfacer el ego, eso es la única cosa que tenemos realmente ahí en el punto que debemos tratar muy, muy firme. Por ejemplo, dice en Romanos 8 que nada puede separarnos del amor de Cristo, ¿cierto? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, no pueden. Dice, ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es que Dios nunca nos va a alejar. No va a alejarse del cristiano, es lo que dice aquí la palabra. Pero sí, el cristiano puede elegir alejarse de Dios. ¿Y por qué y cómo? Por el orgullo. Por el orgullo. El corazón orgulloso dice, quiero vivir como a mí me gusta. Quiero hacer mis propios planes. Quiero agradar a mi corazón. Quiero levantar mi trono. Voy a ponerme en competencia a Dios y quiero ser como Dios. Quiero seguir mis ideas y mis caminos. Y tal persona sí se separa del amor de Dios. Dios no ha dejado de él, sino que la persona le ha dejado a Dios. Ahora, supongo que ninguna persona va a decirlo en tantas palabras, como expliqué ahí, pero algunos, con sus vidas y sus decisiones y modos de pensar, están diciendo exactamente eso. Yo quiero vivir mi propia vida, quiero levantar mi trono, voy a ponerme contra Dios. Quiero seguir mis ideas, mi opinión. Es sabio en su propia opinión. Proverbios 21:4. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Aquí de nuevo, el aspecto más básico del hombre, la tendencia es al orgullo, el sabio en su propia opinión. Y eso es la condición humana, podemos decir, porque cada hombre, no importa su estación, no importa su nacimiento, no importa su estado de riqueza, no importa nada, por naturaleza, él pone el más valor en sus propios juicios y en su propia mente, sus propias acciones. Él juzga toda cosa y eleva su mente al juzgar esas acciones de sí mismo según su propia mente. Así nos creó Dios. Desde toda perspectiva, el hombre confía en sus juicios. Comenzó así con Adán y Eva, ¿cierto? Ellos confiaban más en su propio juicio que en el consejo de Dios. Pensaban que aprendían algo que Dios no sabía, o quizás algo que Dios no quiso que ellos supieran, ¿cierto? Es tan fácil que entra ese orgullo en nuestro corazón. Siempre la tendencia es valorar mis razones y mi conciencia y mis creencias y mis teorías más que el otro. Ahora, no digo que debemos simplemente echar al lado toda lógica y razonamiento de la mente. No. Sí digo que es necesario elegir la sabiduría de Dios, la palabra de verdad, y juzgar según esa base de verdades. Hay que dejar que esos hablen a mi mente, enseñen mi modo de pensar. Ok, quisiera terminar al volver un poquito al tema de la humildad. 1 Pedro 5, quizás quiere ir ahí, es un pasaje muy importante, muy obvio quizás, pero escrito en manera muy simple aquí. 1 Pedro 5, versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque los valores humanos digan otra cosa, aquí vemos una cosa, que Dios pone mucho valor en la actitud de humildad y mansedumbre. Y es la base de todo este pasaje aquí, ser manso, sumiso, humilde. Me gusta la figura especialmente aquí donde dice revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Es la primera acción en la mañana, ¿cierto? Revestirse, poner la ropa. Así en la mañana, junto con la ropa, debemos decidir revestirnos también con humildad, con mansedumbre. Eso es lo que dice aquí. Debemos andar revestidos con humildad. Porque la verdad es esto, que lograr la corona celestial no se hace por la fuerza terrenal, sino por humillarnos, dice aquí. Tan opuesto es a las ideas del hombre. La salvación no se encuentra en buscar sabiduría, sino en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice aquí. Bajo la poderosa mano de Dios. Sed sobrios, velad, porque el adversario anda como león y busca a quien devorar. Aquí tres versículos que hablan de la humildad también. El apóstol Pablo dice esto. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y finalmente la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy diferente, ¿cierto?, a la humanidad, a la sabiduría humana, porque esa sabiduría humana resulta en orgullo, en autoestima elevada, el concepto de sí mismo muy alto, pero la persona que realmente sabe reconocer su posición y se somete a hacer la voluntad del Maestro, eso es la persona que Dios, en sus ojos, es el hombre conforme a su corazón. En fin, si queremos ganar la atención de Dios, ¿cómo lo hacemos? No hay mejor forma de humillarnos al máximo. Cristo se despojó a sí mismo y también se despojó de su reputación como hijo de Dios y se humilló, dice, para hacerse humano. ¿Puede el siervo superar a su maestro? La Biblia dice que no. Entonces, si Cristo se hizo sin reputación, ¿cuánto más nosotros, cierto? El diablo sí está ahí tentándonos siempre a seguir su ejemplo, su mal ejemplo, de caer en el orgullo. Entonces, como leímos recién, es muy necesario ser astuto y no caer en sus trampas. Eso es. Gracias por tu atención. Quizás vamos a cerrar con una oración.